silencio azul y el resplandor de mil estrellas, un inmenso mar bañando en paz la luna.
Amigos de Pax Radio en línea, ¿cómo están? Aleluya, 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 aleluya. Creo que no hay una palabra, ¿no?, que grafique mejor la Pascua que la aleluya, que el salto, que el paso, el gran paso de la esclavitud a la libertad, de la enfermedad a la salud, de la tristeza a la alegría, de la muerte a la vida. Bueno, este programa lo empecé ayer, solo que no sé cómo se dejaba grabado, así que vamos a empezarlo nuevamente. Tengo que dar gracias a Dios. Ayer le envié un saludo a mi hija Jimena, ¿no?, quien cumplía 22 años y con quien estamos un poquito distanciados desde hace un poquito más de un mes, y todo con toda seguridad para la gloria de Dios. Y por otro lado, fue un día también hermoso porque compartimos en la mañana la jornada. Mi intención era básicamente por mi hija Jimena y también por acompañar a Alvarito, que ayer salió con un grupo de 5 misioneros de Pax Televisión que salieron rumbo a Jerusalén para grabar todas las incidencias de la visita del Papa a Jerusalén, Tel Aviv y Amán. Así que van a estar por allá, ¿no?, durante 16 días. Sale un equipo lindo, maravilloso. Desde aquí nuestro aliento, nuestra oración, nuestro apoyo, y son apóstoles valiosos ya con los que ya he tenido alguna oportunidad también de salir en misión, tanto en el Perú como en el extranjero, y son realmente unos tesoros los que van ahí de Pax. Bueno, amigos, resulta de que el título del programa Parece que vamos bien es porque ayer en la jornada, precisamente entre los temas que trató el Padre, casi todos los temas que trató coincidían, ¿no?, con lo que nosotros hemos venido hablando en estos días, ¿no?, camino al Espíritu Santo. E inclusive, como sabemos, hay un tema que está dominando en este momento las noticias, y es el tema del Padre Alberto. Yo ya lo había conversado esto con Álvaro, ¿no?, un tiempo atrás, y sabemos cómo la televisión, ¿no?, es tremendamente alentadora de un gran ego, y entonces se corre el peligro. La televisión quema mucho porque la televisión expone a muchos. La televisión inclusive despierta tal vez muchas expectativas o hasta imaginaciones en personas con respecto a los sacerdotes, ¿no? Los idealizan, y más aún tratándose de un sacerdote joven, ¿no?, y buen mozo, con mucho carisma y con una manera de hablar muy clara y muy directa hacia los jóvenes. Para él, para el Padre Alberto, mis oraciones en este momento de tribulación. Y sabemos que el Señor todo lo aprovecha para el bien. Todo lo aprovecha para el bien. Es un momento, él tiene todo un conocimiento, tiene toda una entrega, tiene todo un amor a Dios, ¿no? Tiene un sacerdocio que nunca le será quitado, ¿no? Nunca jamás le será quitado, porque el sacerdocio es eterno según el rito de Melquisedec. Pero bueno, volvamos a nuestro tema, ¿no? Vamos camino a Pentecostés. Ya hemos hablado todos estos días sobre la importancia de la espera, ¿no? De la espera, pero la espera ahí, una espera valiente, una espera que no busque refugios, que no busque evasiones. Y entonces, continuando acá para terminar con el capítulo anterior, que no lo terminamos porque si no se nos hacen programas demasiado largos, y a pesar que son muy poquitas las páginas, son en este momento 30 páginas aproximadamente y de una lectura pequeña. Pero hay algo que yo les quería comentar, ¿no? Esta mañana estoy empezando un poquito tarde, inclusive no he tenido el tiempo debido en el Santísimo, pero el Señor lo sabe. el Señor puede hacer un instante lo que a veces nos podría tomar horas. Y es esto, y es que me emocioné mucho. Álvaro me habló de un artículo que le habían enviado, ¿no?, sobre un científico que habla de la nueva medicina. Resulta de que este es el caso de un científico oncólogo, ¿no?, un doctor que es un connotado oncólogo español, un hombre, ¿no?, que muy reputado, ¿no?, en su trabajo, es el doctor Hammer. Resulta de que él y su esposa, dos personas, eran también ella oncóloga, siendo jóvenes y además gozando de muy buena salud, porque no tenían ningún indicio, ¿no?, de que su salud se pueda perturbar. Sin embargo, a los dos, ¿no?, les llegó casi en simultáneo, en el mismo momento, un cáncer que no había mostrado asomo por ninguna parte. Un cáncer que apareció así de repente y se apoderó de ellos. Y entonces eso le llamó la atención a él, ¿no? Le llamó la atención porque qué cosa rara, ¿cómo puede ser posible que aparezca un cáncer de un momento a otro y a dos personas, ¿no?, que estamos, podríamos llamar coincidencias, pero ya sabemos que las coincidencias no existen. Y entonces él quiso ver ¿a qué se debía ese cáncer? ¿Dónde se había originado? ¿Dónde estaba la semilla de aquel cáncer? Y entonces resulta de que, bueno, él, en realidad este médico no es español, sino él es alemán. Lo que pasa es que en España fue que creó todo un movimiento, ¿no?, sobre la nueva medicina. Y ahí es a donde profundizó más en sus estudios, porque era catedrático de medicina, inclusive, o sea que era un especialista totalmente en medicina interna, en psiquiatría, especialista en radiología, aparte de que cursó la carrera de teología y enuncia también las leyes de la medicina. Hizo especialidades, pues, con todo rigor, pues, ¿no?, y se ejercitó también, pero cuando le vino el asunto del cáncer, él dijo, ¿dónde está? Y entonces revisó una serie de hechos, no solamente clínicos, no solamente que tengan que ver con la parte orgánica del ser, sino revisó porque él ya comprendía, se daba cuenta de que se había hablado mucho de ya la medicina psicosomática, pero son tanteos tan solo, ¿no? Son cosas muy simples, porque dar el siguiente paso es muy difícil de probar, porque no, ¿cómo podemos analizar las cosas que se dan en el alma si no hay forma de analizar el alma, si no hay forma de cortarla, medirla, analizarla, pesarla? Pero entonces este médico, sin embargo, sí tenía, ¿no? Sí tenía. Entonces dijo, bueno, si el hombre es un ser integral, que es cuerpo, mente, espíritu, entonces pues no podemos disociar, no podemos buscar únicamente las consecuencias en el cuerpo cuando pueden tener otro tipo de origen, ¿no?, dentro de lo que es la integridad del ser. Entonces descubrió de que efectivamente el cáncer se origina, dicen, qué hecho hemos vivido con nuestra esposa en común que nos pueda haber afectado y que pueda haber dado origen a este cáncer. Y resulta de que un hijo de él, ¿no?, este es un caso que fue famoso, ¿no?, en la época de los años 70. Y un hijo de él fue muerto por un disparo accidental de Víctor Manuel de Saboya, príncipe heredero de la Casa de los Saboya. Y entonces ellos descubrieron de que a partir de ese momento, de que ese hecho, quisieron ver si es que ese hecho era aquel que hubiera podido dar origen al cáncer que él tenía, porque él no contrajo un cáncer de testículo, y su mujer, que también que es médica oncólogo, no desarrolló un cáncer a la mama izquierda. Pero la pregunta de Hammer es, ¿cómo es posible que dos personas sanas, relativamente jóvenes todavía, desarrollen ambos un cáncer? Y lo relacionaron entonces con este hecho traumático de la muerte de su hijo. En ese momento Hammer, que era jefe de servicios de radiología, oncología y medicina interna, ¿no?, estaba en condiciones muy especiales para poder realizar una investigación. Entonces empezó con este proceso de investigación y resulta que descubrió una serie de hechos interesantísimos que no los puedo tratar por acá, porque primero que a mí el tema de la medicina nunca me gustó. La medicina me ha preocupado poco a mí. Yo no soy persona de médicos, porque inclusive ayer conversaba con un amigo Andrés, que ustedes lo conocen, ¿no? Y conversábamos y Andrés me decía, no, pues, pero yo tengo un carnet de seguro. Me dice, no, yo tengo un seguro de todas maneras para mí, para mis hijos, porque no podría vivir en paz si es que no tuviera ese carnet de seguro. Entonces le digo, de repente, precisamente porque tienes ese carnet de seguro, vas a tener necesidad de usarlo. Pero yo, como nunca he tenido un carnet de seguro, entonces nunca he tenido, pues, necesidad de médico, le digo. Entonces nunca he recurrido de un médico. De repente, si hubiera tenido que recurrir a un médico, ya no estuviera vivo. Y precisamente, en este informe valiente, en esta conferencia valiente, pero además con estudios prácticos hechos, ¿no?, que les ha tomado muchísimos años a este médico y a su esposa, ¿no?, y a otras personas que se involucraron en todo este estudio porque empezaron a ver, ¿no?, que esto era posible. Entonces fueron descubriendo una serie de hechos en los cuales se demuestra de que hay procesos, hay momentos en los cuales cuando un tumor no está desapareciendo, no es cuando se está el organismo va segregando una serie de productos y elementos químicos que van produciendo dolor por el solo hecho de que este proceso de generar unos elementos que le hacían falta al cuerpo, que se dañó a raíz de un impacto emocional violento, se creó como un estado de choque y se produjo una ruptura. Y en esa ruptura se produjo una herida. Entonces, después, cuando ya llega el momento en el que esa situación es curada por medio de... Es que esto tendrían que leerlo por completo. Yo, de todas maneras, lo voy a poner hoy día en mi página web, en soloparapecadores.com, porque el tema es interesantísimo. Y tendríamos que llegar a una conclusión. No sabemos por qué existe el cáncer. No tiene razón de existir el cáncer. Porque muchas veces el cáncer es creado, ¿no? Pero es creado, y a pesar de que en los momentos críticos... Recuerdo el caso de una niñita, ¿no?, de una niñita que ahora ya es una jovencita de aquí, de nuestra comunidad, ¿no?, que el Señor se glorificó con ella. Había tenido dos operaciones de cerebro, y ya los médicos dijeron, aquí no hay nada que hacer, ¿no? La niña ya no respondería, pues, a una tercera operación de cerebro, muy chiquita, cuatro añitos tenía. No, sin embargo, me acuerdo cómo estaba, toda chiquita, tan linda la niña. Y sin embargo, en el día de la vida de Santa Rosa de Lima, se hizo una ofrenda de todo el servicio, la sister, ¿no?, que tiene mucha fe en Santa Rosa de Lima, le ofreció toda la programación del Día de Santa Rosa, que se hizo una programación de homenaje muy especial, ¿no?, por la salud de la niña. Y resulta de que la niña, pues, se curó. Pero cuando tuvo que ir unos días después la mamá a llevarla a donde el médico, y cuando después que el médico había dicho de que ya estaba curada, ¿no?, que ya había desaparecido, que el tumor, que ya los síntomas no daban ya, o sea que la niña estaba recuperada. Pero sin embargo, cuando fue la mamá, se dio cuenta de que el médico le dijo de que extraño, dijo, no, porque aquí estamos viendo en la resonancia una mancha que al contrario se ha agrandado, se ha expandido, ¿no? Y eso hizo que la mamá de la niña entre en crisis, todo, y después dijo, bueno, ¿dónde está la fe? Pero sin embargo, para resumir el hecho, después se comprobó que la mancha era una mancha que se había producido en la ecografía producto de que el tumor se estaba desplazando y se estaba yendo. Es algo así como cuando vemos las fotografías en las noches de los vehículos en movimiento y que el haz de luz de los faros de atrás o de las luces de adelante queda reflejado, ¿no? No es que está la luz ahí, sino que queda reflejado en la película. Entonces es algo parecido, ¿no? De que en este caso se veía, pues, que efectivamente había que había una mancha más grande, pero la mancha más grande era que el tumor, pues, se estaba alejando. Ahora, este informe que les hablo yo a ustedes de la nueva medicina, está en mi página web. No lo quiero comentar por acá porque no es para comentarlo por acá. No es un tema, médico. Yo nunca leo cosas médicas, ni tampoco nunca me intereso mucho en esos mails que mandan y todas estas cuestiones. Pero sin embargo, esto no sé por qué, tan pronto como Alvarito me dijo dos o tres palabras al respecto, le dije, mándamelo. Se olvidó de mandármelo y he estado tres días insistiéndole de que no se olvide de mandármelo. Algo me decía de que ahí podía haber una gran luz. Y la gran luz es esta. acá queda en claro, queda establecido de que la mayoría de los tumores es porque es a partir de hechos violentos que han comprometido, ¿no?, nuestro sistema emocional, y que se ha producido una herida que ha repercutido, digamos, y dicen de que además se repercute pues en zonas específicas. Como dice, por ejemplo, de que si se trata de un problema de hijos, se repercute en el seno izquierdo. Si se trata de un problema de pareja, en el seno derecho. Si se trata, o sea, que hay una serie de indicadores que ya, es decir, pero estamos hablando de que han hecho estudios y que no han determinado pues que un 90, 95% el asunto podría acercarse a la verdad, sino que se habla de un 100%. O sea que ya estamos hablando de una comprobación total y científica. Pero ¿qué cosa es? ¿Desde qué punto enfoco yo todo esto? Estamos en los tiempos en que realmente la ciencia, lo único que está haciendo, ¿no?, a través de sus descubrimientos, es llegar a la conclusión de que Dios existe. De que Dios existe, que Dios realmente no es un invento del hombre ni es una fórmula, como les conté yo con respecto a esos sabios con los que me reuní, que tenían una fórmula en su escritorio ahí, ¿no?, en un gran cuadro, es una fórmula con raíces, números elevados a potencias, y después ponían igual Dios. Pero no, van descubriendo realmente esto. Pero van descubriendo además cómo es que en la palabra de Dios está todo. Pero que mientras que tenemos que a la ciencia, con toda su tecnología, con todos los equipos y todo esto, está en un 5%, tiene solamente un 5% de posibilidades sobre la vida, ¿por qué no recurrimos a la palabra de Dios? Porque veamos lo que decía. Este médico afirma y asegura categóricamente de que un temor, de que el miedo da origen al tumor. Y siempre nos han hablado a nosotros que un tumor es un tumor deviene después en un tumor. Pero también Jesús nos dijo, nos habla del perdón. Habla esta ciencia que es increíble. No, bueno, es increíble que lo reconozca la ciencia, no para nosotros los hombres de fe. No, porque nosotros perdonamos, ¿por qué? Porque sabemos que quien nos ofendió no sabía lo que hacía. Pero de todas maneras Jesús nos dijo, ¿no?, en la medida en que perdones, serás perdonado. ¿No? El perdón es una condición sine qua non para que realmente se transformen las cosas. ¿No? Y por otro lado, también la aceptación del problema. Aceptas el problema, das gracias al problema, porque sabes de que si Dios ha permitido que ese problema exista en tu vida, es porque después, ¿no?, ese problema se va a transformar, y se va a transformar en algo bueno, va a devenir en algo bueno. Detrás del caos, detrás de la crisis, siempre viene una oportunidad de crecimiento y de un inicio primero, ¿no? Entonces tenemos esta situación de que efectivamente, ¿no?, la aceptación, dad gracias siempre y en todo lugar, por todo, dad gracias siempre y en todo lugar. Y acá, por ejemplo, hablan en esta situación que tan pronto, y cuidado, que este hombre era ateo, ¿eh?, o sea, que partía del ateísmo, un hombre científico totalmente, en el cual él creía solamente en lo que era capaz de probar. Pero a través de este hombre ateo es que se está dando toda esta situación, y toda esta situación probada y comprobada además. No, pero como él mismo dice, estamos pues en unos pasos incipientes primeros, ¿no? Es decir, estamos andando a tientas en la cuestión de la medicina, ¿no? Y va descubriendo cómo es que la medicina convencional, en la forma como está planteada, es realmente pues un gran embuste, ¿no? Y cómo cuántas personas realmente que están en proceso de sanación, los médicos cómo se guían y se manejan por una, bueno, es que el tema es riquísimo realmente, pero no quiero quedarme en este tema porque no es, pero les pido que entren a la página web pasoloparapecadores.com y que ahí lo vean. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que entonces nosotros no tenemos, mientras que la ciencia va ahí a tumbos y esto, descubriendo lo que está dicho claramente en la Biblia, ¿no? Y que se sostiene pues en principios muy básicos, ¿no? Perdona y serás perdonado, ¿no? Pon tu confianza, maldito quien pone su confianza en el hombre, bendito quien la pone en Dios. No es que el Señor esté maldiciendo en el sentido de desear, no, de malos deseos a la persona que no confía, no, pues eso sería terrible. Sino en el hecho de que por ahí no vas a ser bendecido, maldito viene a ser pues lo contrario a bendecido. Por el camino de Dios vas bendecido, por su compañía, por su gracia, por el otro camino no estás. Entonces, ¿sabes qué cosa? No vas a tener la asistencia de Dios por el otro camino. Vas a andar a tientas, a oscuras, así, ¿no? Y ese es el camino de la ciencia. Pero sin embargo es válido, y cuando hombres como este médico, que toda su vida se ha sostenido simplemente en las cosas que ve y en las que tienen demostración, ha llegado a una conclusión de que efectivamente en la palabra de Dios está absolutamente todo, y que si nosotros vivimos la palabra de Dios, pues no tendría ninguna razón para que exista el cáncer. Si perdonamos, si ponemos nuestra confianza en Dios, si estamos siempre alegres y si pedimos perdón, ¿no? Es decir, ya está, se acabó. Si llevamos una vida, si cumplimos simplemente con los mandamientos, o tratamos de cumplirlos, si no sabemos guardar o aniquilar. Un caso de una amiga muy cercana, a la que quiero mucho, hace poco, ¿no? Uy, ayer hablé por ella por Messenger y de repente escribió ella dos palabras. Y esas dos palabras, que ni siquiera eran palabras que pudieran indicar algo, yo le respondí de frente antes de decirle: ¿por qué estás desinflada? ¿Desinflada? ¿Y cómo sabes? Porque estás desinflada, le digo, no, y no me habían, las palabras que me había puesto ahí en el Messenger no daban ninguna referencia, pero no sé, yo sentía que estaba desinflada. Y me cuenta de que había estado en el médico y que el médico le había dicho que en realidad fue porque estaba con miedo, porque tenía un dolor, un bulto que le dolía mucho en el seno derecho, ¿no? Y además que ella sabía que tenía de antes también un bulto en el seno izquierdo, y que no sabía pues en qué situación se encontraba. Y además tenía otros dolores, otros síntomas, ¿no? Vaginales y cosas, y entonces quería ir donde el médico para que... Total, recuerdo que le dije, bueno, ya sabes cómo son las cosas, le digo, nosotros vamos a misa todos los días, vemos maravillas en las misas. Pero de todas maneras la notaba ella con susto, con miedo. Entonces dije, bueno, que vaya al médico. Y total, yo leí acá algo interesantísimo, ¿no? Y ella me había comentado, por ejemplo, le decía, no, tienes que tener en cuenta, le decía, aprovecha estos tiempos para limpiar, le decía, ¿no? Para limpiar todas las cosas que tenemos dentro. Y justo en esta cuaresma, ella me dijo de que había logrado por fin desprenderse del problema de un hijo de su primer compromiso, que estaba en problema de drogas, y que ella, bueno, como solución, lo ponía en un centro, estos de rehabilitación, ¿no? Que en realidad era como solución únicamente para ella, en el sentido de que eso la tranquilizaba de conciencia, en el sentido de que estaba haciendo algo. Yo se lo decía, porque le decía, ahí tu hijo no va a lograr nada, y lo único que te da tranquilidad a ti es el hecho que por lo menos lo tienes encerrado, que estás haciendo algo. Pero ese hacer algo no es hacer nada, porque de ahí va a salir exactamente igual. No, eso no cura. No, las cosas de Dios no pasan por la violencia ni por el encierro. Las cosas de Dios nunca se dan de esa manera, le decía. Pero bueno, dije, tal vez el Señor tenga sus caminos también, pues no tengo por qué ser tan absolutista en esto, ¿no? Claro que yo hablo desde mi experiencia, de lo que conozco, porque he pasado por eso, pero de todas maneras, cada quien es cada quien, y de repente pues el Señor se puede glorificar también en esos caminos, aunque es un poquito difícil. Dios no hace nada contra la libertad del hombre, ¿no? Las cosas impuestas, forzadas, nunca, nunca, nunca van a dar fruto en ese sentido. Total, el tiempo me dio la razón, pero llegó un momento en el que ella me dijo, y ella me lo comentaba precisamente ayer, antes de ayer, me decía, yo ya, felizmente que ya el problema de mi hijo lo resolví porque se lo entregué al Señor. Tú sabes, César, pensar de que antes, porque yo le conté el problema que estaba pasando en este momento con mi hija también, y me dijo, te entiendo y te comprendo, me dijo, ¿no? Porque yo también estaba en esa situación y sé lo fuerte y lo duro que es, ¿no? Pero llegó el momento en el cual, cuando se lo entregué realmente al Señor, me desentendí y bueno, mi hijo empezó a cambiar. A partir de ese momento mi hijo empezó a cambiar, ahora ya, ¿no? Pero el problema ya no está en mis manos, me dijo, porque yo no sabría qué hacer, está en las manos de Dios. Se lo dejé a Dios en sus manos. Y que es lo que yo también he hecho en el problema de mi hija, ¿no? Porque ahí ustedes conocen, ¿no? El asunto de lo que es mi vida y, en fin, tantas cositas que están en mi libro, además, puestas, ¿no? Dónde se han producido brechas y qué cosas son las que han creado estas situaciones, ¿no? Pero bueno, el punto es el siguiente. Ella me contó lo de su hijo. Pero por otro lado, o sea, que ese problema lo tenía resuelto. Pero, y curiosamente, mientras leí ahora en la mañana y lo subrayé, lo subrayé porque dije, qué impresionante, dije yo, justo lo que hemos estado conversando, ¿no? Es lo que está registrado acá, ¿no? Y es el hecho de que, ¿dónde está? A ver. Manifiesta de que, por ejemplo, cuando el cáncer que se da o los tumores que se dan en el seno izquierdo son producto de un impacto fuerte que hemos tenido o de un conflicto muy fuerte que nos mantiene demasiado preocupados, demasiado angustiados y que tiene que ver, el seno izquierdo tiene que ver con respecto a los hijos, a una situación que mantenemos con los hijos, la que nos crea esta situación. Pero me dijo de que había ido donde el médico y que el médico le había dicho de que el tumor izquierdo no ya prácticamente no existía, que ya no quedaba nada del tumor izquierdo, del tumor que tenía en el seno izquierdo. Ya no tenía nada. ¿Por qué? Porque el asunto se resolvió, porque el asunto lo entregó en las manos de Dios, porque dejó, ¿no? Ya no puso, maldito que el hombre que pone su confianza en el hombre, bendito que lo ponga Dios. En ese momento lo puso en la gracia, en las manos de la gracia, lo puso en las manos de Dios, y el asunto en ese momento dejó de causar todo el impacto que causaba en el cuerpo de ella, la preocupación, la angustia, la ansiedad. ¿Por qué? Producto de la tranquilidad que le da ya de saber de que no es que esté abandonando el caso, no es que se esté desatendiendo del caso. Es que lo está poniendo en las manos de Dios, que son las manos de Dios las que realmente pueden hacer algo por él. Es un aceptar sus límites, aceptar de que hasta ahí nomás puede llegar. Pero sin embargo, lo del tumor del derecho estaba, no, por el contrario, había crecido. Y entonces nos dimos cuenta de que, porque lo dice aquí ¿no? en este informe, de que los acá está. Acá está, y lo voy a leer, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Un señor vive un conflicto del tipo que nosotros llamamos guarrada. Le han hecho una guarrada muy grande. Concretamente, un señor que es socio de su cuñado, un día yendo a la escribanía, bueno, le robó todo, prácticamente lo dejó en la calle. Vive una situación solamente desde el punto de vista económico, sino aquello que su cuñado le ha hecho, que es una guarrada. El colorido del conflicto es que determina, bueno, la situación es esto, por eso es que 100 casos de mama, las 100 mujeres tienen un conflicto con el mismo colorido. Si son diestras y la mama es izquierda, tendrán un conflicto madre-hijo, y cuando el problema es al otro lado, el conflicto es con la pareja. Y entonces le recordé de que precisamente ella tenía un asunto, también un conflicto de pareja, que con una pareja en la que había puesto toda su confianza, con la que ya mantenían una relación casi estable, ¿no? Que no era lo totalmente estable, simplemente porque el hombre, pues, de 7 días en la semana, pues, 3 lo pasaba en la casa de su mamá, o 4, ¿no? Pero de todas maneras era una relación que ya traía además más de 6 años, 7 años, y una relación muy buena, además que ella se sentía muy a gusto con esa relación. Pero sin embargo, un día el tipo, que además era un tipo que choleaba a todo el mundo, agarró, se le mandó mudar con una cholita, se le mandó mudar y mi amiga se quedó pues ahí. Se quedó ahí en el aire, así de un momento a otro desapareció, inclusive cuando ya tenían planes de que iban a construir y que esto y que el otro, desapareció el mapa. Indudablemente la guarrada, el impacto emocional fue muy fuerte, y eso produjo una herida, produjo inmediatamente en el cerebro, en la parte que atañe, ¿no? un rompimiento ahí de la normalidad. Y todo esto origina una herida, ¿no? Que esa herida se va manteniendo abierta, y ahí es donde se originan los tumores. Pero ¿qué resulta? De que ella en esta última cuaresma, ¿no? Ya me había contado de que ella dentro de lo que le había pedido al Señor, era que la libre totalmente, ¿no? Del recuerdo inclusive porque ella, a pesar de todo esto, ella vivía pendiente y esperando de que el hombre recapacite y vuelva, ¿no? Pero sin embargo, como eso no se dio, entonces le pidió al Señor que entonces limpie de una vez, que cierre por completo esa relación, ¿no? Que liquide, si es y si no es, no es, pero que de una vez la defina, ¿no? Porque estaban ahí en puertas entreabiertas, ¿no? Y más que había cierto contacto telefónico y esto, y de mensajes y todo esto, y al contrario, se convierte en el paño de lágrimas, ya no, ya era una relación que ya no caminaba por ningún lado. Además, el Señor lo dice en su palabra. Pero sin embargo, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? De que ahí, pues, el impacto en el seno derecho, en donde no existía ningún tumor, porque el tumor existía en el seno izquierdo y era producto del problema del hijo, tan pronto como puso al hijo, el tumor ese desapareció. Pero en este caso le estaba doliendo mucho. Y como especifican acá, no precisamente cuando están doliendo es porque el organismo necesita, cuando se produce esa situación de aceptación y esa situación de remedio, de perdón, ¿no? Inmediatamente, ¿no? El cerebro manda las instrucciones de recomponer la cosa, ¿no? Y al mandar las instrucciones de recomponer la cosa, se produce ahí, ¿no? Toda una situación que empiezan a generarse los elementos que van haciendo que las partes estas del tejido se vuelvan que las partes que faltan del sentido se vuelvan a crear, y en todo ese proceso de creación, como todo en lo que es la creación, ¿no?, se produce cierto dolor, cierta tensión, cierta fuerza, cierta violencia, y eso es lo que genera un dolor. Y entonces dice, el proceso del dolor se da precisamente cuando el problema se está yendo. Pero si van en ese momento donde el médico a que les revise con las máquinas que hay, que son máquinas, ¿no?, estúpidas, limitadas, que tienen muy poca visión realmente sobre lo que son las cosas y que tienen una visión limitada y segmentada únicamente de una determinada parte o de una determinada fisiología del cuerpo, pero sin embargo no son capaces, ¿no?, de medir, no tienen cómo especificar que por qué, porque el hombre es alma, es cuerpo, es todo, pero sin embargo ellos ven únicamente la parte física, la parte química, ¿no?, del ser. Entonces van a decir, no, acá está, acá lo que pasó con la niña, que inmediatamente el médico dijo el tumor ha crecido, cuando en realidad lo que estaba reflejando, lo que estaba, la señal que estaba mandando la máquina con ese desplazamiento era una señal equivocada. Y en ese momento, ante esa situación de emergencia, decían hay que operar de inmediato porque es la única forma. Imagínense si lo hubieran operado a la niña de inmediato, y la niña está vivita y coleando, fresca, viviendo ahí como si nada hubiera sucedido, de maravilla, sin que haya tenido que ser sometida a ninguna operación y a ninguna quimia, de ninguna nada. Ahí está la niña, llena de vida, ¿no? Es un encanto, además de niña, ¿no? Con una salud perfecta y con una naturalidad y con... Es decir, entonces imagínense. Entonces tenemos en cuenta que cuando el asunto, y ahí viene el asunto, ¿no? ¿Cómo es que sabemos? Y el Señor dice, ¿no? Si voy, desaloja un mal espíritu, ese mal espíritu va y vuelve con otros 7 para volver a meterse. Yo en mi libro hablo precisamente de un caso de uno de mis hijos que tenía unas migrañas terribles. Y un día sucedió que él tenía unos problemas mayores, ¿no?, que las migrañas. Las migrañas eran simplemente un reflejo de otros problemas que habían, porque la migraña no es una enfermedad, la migraña es producto de algo que es que lo ocasiona, ¿no? Así como ir a tratar el problema de las drogas, encerrando y tratando de evitar que el muchacho tome el contacto con las drogas. ¿Qué cosa? Si el problema no está ahí, el problema no está en las drogas. ¿Qué cosa es lo que hace que el muchacho busque, ¿no?, que evadir yéndose a las drogas? Buscará otra forma de evasión y le encontrará. Y algunos en ese camino de buscar que evadir, ¿no?, encuentran la muerte, como fue el caso de este muchacho de Nirvana, de Kurt Cobain. Que él era un hombre adicto y asqueado, vivía asqueado del mundo en el que estaba, un mundo de rock, y que veía que todo era perdición. Y sin embargo, él se había casado y tenía una mujer que estaba esperando una niña. Y él, en esa preocupación de que su niña iba a venir a este mundo tan cochino, tan asqueroso que era el mundo en el que él vivía, ¿no?, un mundo de droga, de perdición, de inmoralidad y de corrupción. Entonces él dijo, no quiero esto para mi hija. Entonces él lo que quiso es, por un acto de amor, ¿no?, para su hija. Entonces él que evadía, que era un, al menos por sus canciones, era un hombre pues que tenía un deseo de un mundo bueno, de un mundo noble, de un mundo sano, de un mundo en el que todo el mundo se respete. Sus canciones cantaban eso, eran unas canciones, ¿no?, líricas, unas canciones hacia un mundo perfecto, hacia un mundo de amor, hacia un mundo de paz. Pero entonces se da cuenta de que no puede con eso, y entonces cuando se encontraba y veía el mundo en el que él vivía, entonces él quería evadir, quería escaparse de ese mundo, y entonces usa la droga como una manera de escapar de este mundo. Quiero vivir inconsciente, quiero crearme un mundo desde la imaginación, desde el alucinógeno. Quiero crearme una vida distinta, ¿no? Y cuando se la crean esa vida distinta, y cuando vuelven a la realidad se encuentran con que, uy, esto me asusta, esto me aterra, esto me da asco, me quiero ir de nuevo, y buscan nuevamente la droga para escaparse. Pero ¿qué resulta? De que este hombre, ¿no? En ese afán de no querer seguir en eso. O sea, imagínense cuántos buenos deseos, cuántos buenos propósitos. Un hombre bueno que estaba metido en ese mundo, sí, pero como una forma de protesta. ¿Qué estamos haciendo, ¿no? con este mundo? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Era una forma de protesta, ¿no? Como muchos, y entonces nosotros lo vemos como rockeros, lo vemos como tipos malos, como tipos drogadictos. Cuidado, cuidado, que de repente detrás de un drogadicto hay una persona ultra sensible, una persona demasiado sensible, una persona demasiado, ¿no? Que cree en un mundo de amor, en un mundo de paz, y como no lo encuentra, busca que evadirse. No los miremos como malos, ¿sabes? Porque no necesariamente lo son. Y entonces no son, además no hay ningún ser malo, ¿no? Hay maldad en los hombres, pero no ser malo. Ningún ser es malo. Hay maldad que actúa en los hombres, pero eso no es. ¿Por qué? Porque la esencia de cada ser humano es Dios. Pero entonces, ¿qué pasó con Kurt Cobain? Él mismo dijo, métanme en una clínica ahí, ¿no? Hasta curarme de la adicción. Y como lo único que saben, la ciencia esta que no sabe nada, es buscan el encierro, encierran a la persona porque creen que una vez que la encierren, la van a separar y la van a alejar de la droga y que él no va a volver a la droga, ¿no? Y entonces este hombre, ¿qué cosa encontró? Una vez que se cerró, ¿no? Las puertas y las ventanas a través de las cuales él escapaba de este mundo infernal, de este mundo cruel, de este mundo espantoso, ¿no? Y se escapaba, ¿no? hacia el mundo de sus sueños, de sus ideales. Al cerrarse él esas puertas, al meterse en este centro en el cual lo tenían recluido ahí en periodos de abstinencia y todo esto, ¿qué cosa hizo? A la menor oportunidad que pudo agarró una pistola, se metió un balazo, se abrió pues. No, si yo mismo me he cerrado las puertas a través de la escapada, no, y ahora no lo soporto más, entonces busco que abrirme otra puerta, y abrió la puerta, la de la muerte, para escaparse del todo. Entonces tengamos cuidado con las cosas que hacemos. Pero bueno, volviendo al punto, ¿no? Volviendo al punto de mi amiga. Entonces pude comprobar cómo es, esto lo he conversado ayer, ¿no? Y hoy día lo leo en este artículo y digo, Dios mío, ¿no? Pero es hermoso cómo este hombre va descubriendo realmente la mentira, el engaño de la quimioterapia, de la ciencia médica, ¿no? Cómo es que actúan y algunos lo hacen como el monito, sin maldad, ¿no? Pero lo hacen porque simplemente pues están andando a tientas. Como él dice, ¿no? Que de repente unos análisis que hay que hacer que son determinantes para efecto de la del tratamiento oncológico, dice pues que son tan inciertos que si uno no le dice de dónde sale la metástasis, de dónde han sacado las células esas que han dado a investigar, ¿no? O analizar en el laboratorio, si uno no les dice de dónde la han sacado, ¿no? Y hay 25 laboratorios, los 25 van a dar casos distintos, ¿eh? Los 25 van a dar casos distintos. Es importante esto. Y habla pues de que solamente hay dos tipos de conflicto en el ser humano, que es uno el conflicto del apego y el otro el conflicto del desamor, y que no hay más, ¿no? Bueno, esto son cosas a las que van llegando ellos desde su enfoque científico y todo, pero a lo único que nos conducen todos estos enfoques científicos es al hecho de que ¿para qué seguir andando a tientas? Si el que es la luz ya se manifestó y se manifestó con su palabra. No, ¿para qué ir andando a tientas? No, si el que lo creó todo, el que lo sabe todo, el autor de la palabra está vivo. Si el Espíritu de Dios está vivo y disponible, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con sacerdotes como los que estamos viendo ahora, ¿no? Que caen en todas estas situaciones y todos estos problemas y en todas estas debilidades? ¿Por qué es? Entraron muy jovencitos al sacerdote. ¿Sabe Dios por qué? ¿Cuántas represiones? Si la represión misma los estimula a lo otro. Eso, cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, eso significa un acto de la fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad no puede consigo mismo. La fuerza, ¿cómo la fuerza de voluntad donde se maneja el demonio va a expulsar al demonio? Al contrario, todo aquello que te prohíben, todo aquello que sabemos que nos estimula más, todo aquello que diga no hagas esto es lo primero que va uno a querer hacer. Adán, no comas este árbol, y fue lo primero que hizo. Mira que si comes de este árbol hoy, no, serás echado del paraíso y morirás. No le dijo, no vas al cine, no le dice, oye, no te voy a dar propiedad. No, morirás, le dice. Pero sin embargo, y tenía miles y miles y miles de árboles de los cuales disponer. Sin embargo, él fue y comió del árbol prohibido. ¿Qué nos enseña Dios con eso? nos enseña que la libertad del hombre es tan sensible que cualquier cosita que le prohíban o le impongan, y así venga de Dios la prohibición y tenga como castigo la muerte, es lo primero que va a hacer el hombre. ¿Qué pasaba cuando Jesús le decía a los discípulos, no se lo cuenten, no le cuenten a nadie lo que han visto? Salían corriendo a contárselo. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Si quieres flotar, te hundes. Y si quieres hundirte, flotas. Y ahí viene. Entonces, ¿para qué recurrir? ¿Para qué recurrir? ¿Por qué no recurrir a la palabra de Dios? Pero a la palabra de Dios, ¿cómo hay que recurrir? Tienen el caso ahí, Adán y Eva. Claro, vean ahí. La historia de Adán es la historia del hombre, la historia de Eva es la historia de la mujer, y el paraíso es el mundo en el que nos encuentra. Ahí está cómo funcionamos todos, como si fuera un manual de instrucciones. Es un libro, claro que sí, pero es un manual de instrucciones. Ahí nos está dando Dios los caminos que nos llevan hacia la felicidad, hacia la paz, hacia la armonía, hacia la salud plena. Entonces, ¿por qué seguir andando a tientas si la lucha se manifestó y si el Espíritu Santo está disponible para que... Ven, Espíritu Santo, ven, Señor Jesús, si el Padre Alberto no hubiera esperado la fuerza de lo alto, si el Espíritu hubiera esperado a que llegue el Espíritu de lo alto, ¿no? Y no hubiera terminado simplemente sus cursos ahí en el seminario y después de salir y aprobar con seguramente con muy buenas notas, porque se ve que es un, no, y siempre lo ha demostrado que es un tipo muy inteligente, ¿no? Salió ya simplemente, ¿qué cosa? ¿A qué? Esperó. Este momento es el momento en el que no os ausentéis de Jerusalén hasta que no hayáis sido revestidos con la fuerza de lo alto. Mientras no tengan el Espíritu de Dios en ustedes, ustedes van a seguir siendo ustedes. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, ya dirán, como dijo Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Ya es el Espíritu de Dios con todo su poder y toda la sabiduría obrando en nosotros. Pero, ¿qué cosa es lo que nos pasa? ¿No lo creemos? Me lo digo a mí mismo. No, por ejemplo, yo sé que estamos en un tiempo de espera, que no es una espera muerta, que no es un esperar únicamente a que corra el tiempo, sino es un esperar realmente a que venga el Espíritu de Dios a mi vida, a tu vida, a nuestra vida, y que la cambie, que la transforme. Porque si tú no estás esperando eso, ¿qué vas a recibir? Cada uno recibe de Dios lo que uno espera de Dios. Si estás esperando simplemente que este tiempo pase para que llegue el Pentecostés, va a pasar este tiempo, va a llegar a Pentecostés y no va a pasar nada. Pero si lo que estás esperando es realmente el Espíritu de Dios, si lo que estás esperando es que venga el Espíritu de Dios y porque aceptas tu debilidad, porque aceptas tu impotencia y porque aceptas realmente que por ti no puedes hacer nada, que sin Él no somos nada, pues va a venir el Espíritu de Dios y nos va a transformar. Esta es mi fe y en eso me sostengo. Hace muchísimo rato que yo podría haber dejado de caminar. Álvaro me decía, César, ¿por qué no sales? Que tú, mira, que podría... No, ¿qué cosa voy a salir? Cuando yo sienta en el corazón que ya no soy yo, sino que es el Señor quien obra en mí, en ese momento saldré. Antes no. No saben cuántos años me vengo resistiendo a esto. Me vienen diciendo, ¿pero qué estás esperando? ¿Qué cosa? ¿Cuántos años tienes en esto? ¿Qué cosa? ¿A qué espera? Espero. Espero, el Señor dijo no el día ni la hora, pero el Señor vendrá, ¿no? Y hasta que yo no sienta en el corazón realmente esa certeza, esa fuerza que sintieron los apóstoles, ese comunicar que ya no eran simples palabras, sino que iba la fuerza del Espíritu en ellos, que era una fuerza que actuaba en ellos de una manera distinta. Hasta que yo no sienta eso, yo no voy a salir. ¿A hacer qué? Voy a seguir acá como contando mis historias, mis testimonios y cositas que voy encontrando en el camino. Saré, pues tendré un programa de radio y que estoy con contar historias y nada más, pero eso no es. No es esto. Yo no estoy haciendo esto simplemente porque esto me... ¡No! Lo estoy haciendo porque en cada cosa, en cada oportunidad en que estoy hablando con ustedes y que de repente empiezo a hablar de cosas en las que ni siquiera he pensado antes, ¿no? Tal vez sea un ejercicio que esté haciendo en el Señor, en el cual me estoy abriendo realmente a su fuerza, me estoy abriendo, me estoy acostumbrando un poquito más a dejarme mover por Él, a dejar a poner mis labios y a que Él hable a través mío, al que Él me use. Porque si no, ¿de qué? ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a muchas iglesias y la gente sale igualita, es decir, una palabra, caras tristes, lánguida, ¿qué es esto? ¡Aleluya! Y es decir, ¿qué es esto? No, nadie sale renovado, la gente sale con un barniz, me siento mejor, ya cumplí, cumplimiento, ¿no? Ya cumplí con Dios. Pero no, pues no, 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 sería muy pobre, sería muy pobre, ¿no? Haber andado en este camino 20 años para quedarnos en eso, para quedarnos en simplemente, ay, ya, en una vida más o menos ordenada, con cierto, no, en un formato de vida más o menos santo, que la gente lo ve como bien y que uno actúa bien, me porto bien, no hago nada mal y hago unas cositas, y ya me siento, no, pues no, 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 no. No, no, eso todo nada. Yo juego al todo nada, ¿no? No, yo no me lo explico, no podría con ello, no podría por ello. Por eso es que yo estoy en este momento, ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús, pero ven porque realmente te deseo de todo corazón, Señor. Porque sin ti no soy nada. Me encuentro frente a situaciones que cualquier persona, yo no puedo hacerlo, Señor. Pero además no quiero hacerlo porque yo lo que quiero hacer es morir totalmente a lo que no soy para que tú seas en mí. ¿No? Imagínense, pues. Viene el Señor. ¿Pero qué es esto? Ah, sí, dicen los dones. Y, me tocó el don de consejo. ¿Te tocó el don de consejo? No. No, es que el consejo brote a través tuyo. Que tú seas simplemente un canal a través del cual fluye. No es agarrar y en base a unas cuantas normas morales, dar algunos consejos. No es eso, pues no es eso. No, el discernimiento, no la ciencia, el conocer, el ancho, la profundidad. Yo mismo no entiendo qué cosa es, pero sí me lo imagino. Es decir, no lo entiendo porque no lo puedo describir con palabras, pero sí me lo imagino. Sí me imagino, sí, el poder del Dios, el que creó el universo, el que creó todo lo que es y existe, del que con su palabra le dice, Lázaro, levántate, y Lázaro se levanta, o a este cáncer, sal de esta persona, te ato, te arrojo, y fuera de acá, y vuelve la vida, y vuelve la vida. Aquel que es capaz de saber lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir contando como profesores de historia la historia del buen Jesús. No, 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 no. Al menos no es lo que yo espero. Yo soy un atrevido en el Señor, ¿no? Y yo, no por fidelidad a Jesús y por consecuencia, yo estoy dispuesto a abrirme para que Él haga a través mío cosas mayores que las que Él hizo. Porque no soy yo quien la va a hacer, sino es Él quien la va a hacer en mí. Pero necesita canales, necesita instrumentos a través de los cuales poder comunicar todo su amor y toda su misericordia. Amigos, no tocamos el libro para nada. Hasta mañana, si el Señor lo permite.